Al matí, a Ràdio Sabadell. You're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. Al matí, I'm the bad guy. Sigues realista i exigeix l'impossible.
Temporada més, continuem apostant per estimular la creativitat, la imaginació, la capacitat d'expressió i els valors entre els nostres oients. I com? Doncs reivindicant els beneficis que ens provoca la literatura al matí, tinguis l'edat que tinguis. Per això, com l'any passat, cada 15 dies ens visitaran els responsables de les xarxes de biblioteques municipals per explicar-nos novetats, presentacions, concursos, tallers i moltes presentacions. I els altres 15 dies el que farem és obrir les portes al llibre obert de la mà de la llibretera Cecília Picún, l'ànima d'aquesta secció quinzenal i del Librerío de la Plata. Cecília, bon dia, benvinguda. Suposo que amb ganes, no?, d'arrencar una nova temporada.
Con muchas ganas, después de, bueno, un agosto con vacaciones, con lectores también que venían buscando sus libros para el tiempo libre, y estábamos extrañando hablar de los libros como los que tenemos abiertos hoy aquí en la mesa.
Uh-huh. A més, avui comencem forts, no?, perquè tenim damunt de la taula, com deies, dos llibres que seran al mateix temps, dos clubs de lectura organitzats per Librerío de la Plata pels pròxims dies. D'una banda, Sis formes de morir en Texas, de Marina Pérez Agua, que es presenta just demà, dia 17, i també el llibre El trabajo de los ojos, de Mercedes Halfon, que serà el proper dimarts 24. Dues mirades, dues històries sorprenents que deixaran el lector amb ganes de continuar avançant per les seves pàgines fins a arribar al punt i final, que els portarà una altra història. Així que, vinga, comencem. Comencem pel llibre, que justament demà serà protagonista al Librerío. Explica'ns primer de tot qui és Marina Pérez Agua i també què és el que t'ha captivat d'aquesta història, que jo diria que és contundent i que arriba al lector molt, molt, molt a fons.
Pues sabes que a Marina Pérez Agua la conocimos con un libro de relatos, un libro de cuentos, que es Leche, Y realmente quedamos cautivados con esos cuentos, tanto que uno de ellos lo hicimos una noche en una de nuestras veladas de cuentos perturbadores. Entonces, bueno, Leche, Criaturas Abisales, luego las novelas, Lloro, Ayla de Don Quijote de Manhattan, y esta tercera novela, que cuando vemos en... Todo esto es producto de las casualidades, porque cuando vemos en Facebook que se va a publicar una nueva novela de Marina, nos conectamos a través de las redes. Tienes que presentarlo, tenemos que hacer un club de lectura.
O sea, la buscaste por las redes, por
sí,
Facebook.
Estábamos, sí, en contacto, pero fue a partir de Facebook el contacto, digamos, para que viniera a compartir el club de lectura. Claro, cuando uno hace un club, el libro se tiene que leer antes, ¿no? Pero la fecha de salida del libro coincidía con la fecha en la que ella estaría aquí y que haríamos el club. Por lo tanto, fue realmente un trabajo muy, muy de equipo de recibir el libro antes, poder distribuirlo entre los lectores. Y bueno, y aquí lo tendremos mañana y la tendremos a ella para compartir este libro. Y lo que nos sucede es que con Mercedes Halfon, que haremos el club de lectura el próximo martes, ninguno de los dos habíamos leído. Queríamos a las autoras, habíamos hablado con el editor de Las Afueras y nos había hablado maravillas de Mercedes, entonces queríamos hacer estos dos clubes sin haber leído los libros. El tema es que cuando empezamos a leerlos nos damos cuenta que son complementarios, que tienen un abordaje desde la mirada o desde la falta de ella que los hace increíblemente armónicos. Entonces, bueno, estas son las conexiones, las,
¿no?,
conexiones que se van dando entre los libros, los lectores, los editores, uh-huh, y que celebramos.
Después hablaremos con Francisco Llorca, que és a l'editor de Les Afueres, que ens parlarà, i també parlarem amb Mercedes Halfon, però respecte a Marina Pérez Agua, explica'ns, sí, una mica la història, que ara de seguida parlarem amb ella i conversarem. No podem parlar, ja aviso als oients, que no es pot explicar gaire cosa d'aquest llibre per no fer, doncs, allò, per no trencar una mica el factor sorpresa, no? Però explica'ns una mica la sinopsis.
Sí, de repente lo que podría explicar es que cuando la leyó Miguel, ¿no?, me dijo, este es un libro de solapa y sacudida.
¿Qué quiere
decir? Que te agarra de las solapas y te sacude. Y es así porque, bueno, es una historia que son dos historias que se van entrelazando.
Uh-huh. ¿Dos familias?
Sí, hay además dos personajes, un chino y una norteamericana. Por lo tanto, ya cuando vamos viendo eso, sabemos que es como empezar a soltar un hilo que tiene puntos que podemos ir conociendo. Y estas dos historias, ¿no?, que tiene que ver también con un corazón, no un corazón en el sentido metafórico ni donde residen los sentimientos, sino un corazón real de los que late y da vida o la quita. Y con esta historia que se va contando en tercera persona, uh-huh, y a través de cartas en primera persona que escribe una mujer ciega que está en el corredor de la muerte de una cárcel en Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí podemos empezar a bucear, y creo que es un término que también le va a gustar, uh-huh, a Marina, porque Marina es muy amiga del agua y del buceo. Entonces, creo que ahí podemos empezar ya a conversar con Marina.
Pues venga, vamos a saludarla. Marina, buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
Nosotras también con muchísimas ganas de descubrir, como decíamos al principio, esta mirada, ¿no? Y por qué has decidido, pues, hablar de estos temas tan complejos, no solamente de la familia, sino también de la pena de muerte, del tráfico de órganos, ¿no? Después de haber publicado tus libros de cuentas y de novelas, ahora que vamos a hablar de esta tercera, ¿por qué has decidido hablar de estos temas tan, tan contundentes, tan complejos, ¿no? Y también tan, tan silenciados muchas veces.
Sí, bueno, pues yo creo que en realidad una de las palabras claves es precisamente la que has dicho, ¿no? El silenciado. Y es que me interesan mucho esos temas por una cuestión social, digamos, pero también por una cuestión literaria, porque al ser temas casi clandestinos, de alguna manera, son ámbitos muy poco narrados. Y para mí siempre literariamente me resulta más satisfactorio pues escribir sobre este tipo de ámbitos que han sido todavía poco escritos,
uh-huh, que son tabús y que, como decía Miguel, ¿no?, del librerío, que cuando lees, con la forma de escribir que tienes, por cierto, te sacude, ¿no?, como lector. También hay una parte muy importante de documentación que has hecho para abordar todos estos temas.
Sí, la verdad que dedico muchísimo tiempo a la documentación. Digamos que siempre juego con la historia, con la línea narrativa, digamos, es ficción, pero después todos los datos que doy sobre las circunstancias en el corredor de la muerte o en las prisiones norteamericanas en general, de un país que se considera del primer mundo, después la otra línea narrativa sobre lo que sucede con la extracción forzada de órganos en China, todo está absolutamente documentado. Sí.
Pues esa documentación es también como una forma de bajar a la realidad a los lectores, ¿no? Porque muchas cosas que vamos leyendo en el libro resultan realmente increíbles. Y cuando ves que tiene una llamadita y que vas a las referencias bibliográficas y ves dónde ha sido publicado, quién ha dado testimonio, bueno, son cosas que sorprenden mucho, ¿no? Y claro, hay una lectura muy social por parte de los lectores que nos acercamos a tu novela, y también feminista, ¿no? Porque es una mujer la que está en el corredor de la muerte, Y esa pena de muerte, que podría decirse que es el hecho final, o sea, en el momento de la ejecución, en realidad lo que le da paso también es a lo previo, que es toda la tortura que significan los años de espera en el corredor de la muerte. Entonces, en tu libro, en que se pone en tela de juicio el sistema penitenciario, la negación de los derechos de las personas, entonces está presente todo ese periplo que podría llegar al momento decisivo, que es el de la pena de muerte. Y eso es muy valiente, ¿no? Hay una valentía muy manifiesta en ti como escritora cuando hablas de este tema y lo compartes.
Gracias. Sí, bueno, sí, en efecto me interesaba mucho que se tratara de una mujer, porque, bueno, si las condiciones para los hombres en el corredor o en las prisiones son nefastas, pues ya para una mujer es... en fin, las violaciones, por ejemplo, por parte de los guardias están totalmente aseguradas, y no es el momento de la ejecución la verdadera ejecución. En realidad te están ejecutando cada uno de los días de los 15 años que puedas estar en el corredor, ¿no? Entonces me interesaba mucho que pues también abordarlo desde una perspectiva feminista.
Uh-huh. Sí. ¿Y por qué este título? Porque es 6 formas de morir en Texas y no 7, ¿no? Quizá, que me parece que te gustaría.
Sí.
Y explicar por qué. Es no. Que tampoco quiero avanzar mucho de la historia.
Sí, no, porque precisamente en los documentos de ejecución de Texas, hasta hace 5 o 6 años, uh-huh. Aparecía que las formas de morir en Texas eran 6. Una de las cuales, en fin, había suicidio, había accidente. Entonces, cuando ejecutaban una persona,
era homicidio.
Hace 10 años, lo que marcaban en el certificado de defunción era muerte por envenenamiento total. Pero después cambiaron a la 6ª forma de morir en Texas, que es precisamente homicidio. Es decir, cuando hacen una ejecución, realizan una ejecución, marcan la casilla de homicidio, lo cual es tremendamente irónico, porque es como aceptar que el Estado en sí comete homicidio.
Pues sí, y además no solamente ese homicidio que se evidencia en los documentos, sino con determinadas incluso hasta perversiones, porque como tú dices en el libro, para que un condenado sea ejecutado, tiene que estar en perfectas condiciones de salud. Entonces, sí, se da también esa dualidad.
Esa perversión entre, del sistema.
Y entre esa mujer que va a ser condenada, que va a ser ejecutada, y es ciega. Entonces, pero aquí tampoco queremos desvelar mucho de la trama, porque, bueno, porque son los corazones de esta novela.
No, sí, pero en efecto no es la perversión absoluta, porque antes de la ejecución, durante una semana, pues les dan a los presos pues ansiolíticos, y algunos pues han llegado a acumularlos para finalmente suicidarse antes de la ejecución. Y después de esto les han hecho un lavado de estómago para revivirlos y los han ejecutado más tarde, porque necesitan ejecutarlos mientras están en pleno estado de conciencia, ¿no? O sea, es muy perverso.
Sí, totalmente. Supongo que por uno de los motivos que también atrapa tanto este libro es por las cartas de la protagonista, ¿no? Por Robin, esa manera que tiene de dirigirse a su padre, ¿no? De hacer ese relato de cómo es el día a día en la prisión. ¿Cómo hiciste o cómo te planteaste también toda la estructura y toda la manera de explicar esta trama con estos dos protagonistas, ¿no? Tan diferentes y con estos dos temas tan importantes.
Sí, claro. Yo en realidad necesitaba, claro, escribir una novela de una presa al corredor de la muerte podría ser muy, muy claustrofóbico. Entonces, por una parte, necesitaba una relación que compensara de alguna manera la dureza de lo que es el corredor con una historia de amor. Y por otra parte, necesitaba que la protagonista fuera ciega por un motivo bastante narrativo, en realidad. Y es que las torturas en el corredor de la muerte se basan sobre todo en los métodos de privación sensorial. Es decir, te meten en cámaras donde no escuchas absolutamente nada hasta el momento en que el cerebro encuentra la manera de buscar el sonido y te escuchas el corazón bombear y el sistema circulatorio, y esto obviamente pues a la media hora pues enloquece a una persona. Te privan de alimento, te privan de la luz del sol durante 15 años. Entonces yo necesitaba que fuera ciega desde antes de su entrada en el corredor, porque, bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero si ella recupera la vista, era el único aliciente que ella podría tener para recuperar un nuevo sentido, aunque fuera dentro del corredor, ¿no? Entonces, aunque la privaran sensorialmente de todo, ella, quizás recuperando la vista, podía apreciar un entorno que antes nunca podía haber apreciado, ¿no? A través de también de las cartas que le envía su amante, que en el fondo pues la función que cumple es más que nada ser los ojos de ella, ¿no?
Pues ahí digo, es uno de los hechos que ella cuenta en sus cartas, y hablando de los padecimientos de diferentes personas en el corredor de la muerte y el efecto que tiene ese periodo previo, a mí una historia que me impresionó mucho es la del hombre que como última voluntad pide enviar su cerebro a una universidad que lo investiguen y que digan si él era responsable de última de lo que se le acusa y de lo que significó también ese periodo previo a la ejecución. Entonces me parece como un acto de resistencia último y muy contundente también. Digo, dentro de todas las historias que va contando ella en esas cartas que va enviando a su amante y a su padre.
Es que esas...
Sí.
Didi, Marina.
Sí, exactamente, ¿no? Es una de las historias también reales, porque todas estas historias son reales. Pues, bueno, supuestamente no es constitucional ejecutar a una persona pues que tenga problemas o daños cerebrales. Y este señor, pues todo el mundo en el corredor sabía que pues los tenía muy severos, escuchaba voces, se metía papel higiénico en la nariz hasta que sangraba, en fin, estaba pues psicológicamente muy muy mal, y la única manera que él tenía de demostrarlo precisamente era pues al fin y al cabo su muerte, y sobre todo la autopsia por parte de un doctor forense independiente de los daños cerebrales que tenía, ¿no? Por lo cual no debería haber sido ejecutado. Pero la única manera de demostrar que no debería ser ejecutado era mediante su ejecución.
En el libro no solo hablas de la pena de muerte, como decíamos, sino también del tráfico de órganos, ¿no? Y pones sobre la mesa que es un negocio bastante rentable, ¿no? En la China.
Sí. Sí. Bueno, una de las cosas que mencionas es que los ingresos que tiene China por ese tráfico de órganos sirve para alimentar el sistema sanitario, ¿no? Es lo que sí significa esa perversión de la que hablábamos antes también.
Exactamente, sí. O sea, en China la media de donaciones voluntarias, según los últimos datos que yo tengo, es de 0,3 por cada millón de habitantes. Prácticamente son inexistentes. Y sin embargo, las donaciones o los trasplantes son los, perdón, las donaciones, los trasplantes están en la media más alta del mundo.
O sea, eso
no
quiere decir que no hay
espera.
Claro, que no hay listas de espera, ¿no?
Lista de espera, no hay. O sea, está Ethan Goodman, que escribió un libro muy bueno sobre esto, muy documentado, que dice que en China no son las personas las que esperan órganos, sino las que son los órganos los que esperan a las personas, ¿no? Entonces ellos tienen una despensa humana, digamos, de opositores del régimen, donde pues ya tienen hechas todas las pruebas de compatibilidad, y cuando un donante necesita un órgano, un corazón, por ejemplo, vale 160.000, el equivalente a $160.000, pues como ya tienen ese catálogo, digamos, el trasplante puede hacerse en el curso de una semana.
Sí,
es increíble. No sé si has recibido pues alguna crítica, presiones, pues por explicar, ¿no? Y por aportar también estos datos en un tema que muchas veces, como comentábamos, incluso es silenciado en los medios.
Bueno, como el libro todavía no ha salido, pues ahora mismo son las primeras impresiones que estoy teniendo, pero sí he estado muy en contacto con el colectivo de Falun Gong, que son los más, han sido los más perseguidos para las extracciones, aparte de los presos, ¿no? Pero eso ya se sabía, lo había reconocido el gobierno. Y bueno, y por parte de ellos, pues mucho apoyo, sobre todo, ¿no? Porque pues es un tema del que efectivamente no se habla y pues están luchando muchísimo porque pues siguen las sustracciones forzadas y de hecho, bueno, se sabe, hay informes de las Naciones Unidas, están Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos, la organización canadiense también luchando por ello, o sea, son organismos muy serios que son conscientes, pero de alguna manera pues no ha llegado realmente a la opinión pública, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué esperas ahora que saldrá justo a la opinión pública tu libro, ¿no? ¿Qué esperas sí. que pase? ¿Qué reacción esperas en el lector con estas 6 formas de morir en Texas?
Hombre, yo siempre las reacciones que yo siempre espero, aunque escriba mucho sobre temas pues muy de denuncia, pero sinceramente pues yo soy escritora y las reacciones que espero son literarias, ¿no? Sobre uh-huh. todo. Entonces, pues bueno, simplemente pues que sea un libro que se vea bien construido y que sea verosímil, que para mí también era un reto, lo que se hablaba antes sobre las notas a pie de página, uh-huh. Pues yo tenía la conversación con la editora si ponerlas a pie de página o a final de página, uh-huh. Y al final decidí pie de página porque a veces lo que se cuenta es tan, parece tan irreal que prefería que el lector pues inmediatamente supiera que pues ese, que había un contacto absoluto con la realidad, ¿no?
Uh-huh. En ese sentido, yo como librera puedo aportar de los retornos que están viniendo de los lectores, claro, porque tenemos para el club de lectura de mañana casi 30 personas inscritas, por lo tanto que lo han leído, lo están leyendo y que me dicen que no me lo puedo creer, esto es buenísimo, como me gusta, no he podido parar de leer. Entonces, claro, te está hablando de una experiencia lectora que yo creo que a ti te debe alegrar mucho porque lo están disfrutando muchísimo tu libro como literatura también.
Y que además mañana lo descubrirás, Marina, porque mañana vienes aquí a Sabadell. Explícanos sí. un poco, ¿no? También vives en Nueva York, ahora estos días estás aquí haciendo la presentación. ¿Tienes ganas de venir a nuestra ciudad y de participar en este club y ver la reacción, ¿no? Supongo, de las lectoras y los lectores.
Tengo muchísimas ganas porque además, como ha dicho Cecilia desde el principio, ha habido como muchísima ilusión, la verdad. A mí me cuesta a veces mucho dar presentaciones porque soy un poco tímida, pero tengo muchísima ilusión desde el principio. Fue todo muy fluido y dije que sí, con muchas ganas. Además, yo adoro Cataluña, tengo muchas vivencias allí y, bueno, pues deseando, la verdad. Y por parte de los lectores, pues van a ser el primer input que tengo sobre el libro, así que va a ser un lujo, la verdad.
Pues qué ilusión nos hace a nosotros también.
Evidentemente para nosotros también, Sabadell aquí, pues acogerá a Marina Pérez Agua en esta primera presentación de su libro. Muchísimas gracias, Marina, por explicarnos un poco tu mirada, esa mirada tan peculiar, tan interesante y tan contundente.
Gracias a ustedes.
Un abrazo muy fuerte.
Y hasta mañana.
Hasta mañana, hasta mañana.
Exacto, mañana nos veremos. Un abrazo.
Chao, chao. My lips, apocalypse.
Go and sneak us through. Ya tinc a les meves teves mans el trabajo de los ojos de Mercedes Halfon, que la veritat és un altre d'aquests llibres que no et deixa indiferent, que t'enganxa amb una història molt peculiar. Explica'ns, Cecília, primer de tot, com vas conèixer també doncs, aquesta història, com va arribar al Librerío i què és el que et va fer sentir.
Pues vino a través de su editor cuando nos conocimos con Curro en un club de lectura que hicimos hace unos meses, uh-huh. Con el libro Un romance de provincias. Y bueno, hubo tan buena química que dijimos, bueno, ¿y de aquí adelante qué más? Uh-huh. Entonces, el qué más es que hay una escritora que vamos a publicar un libro. Ella es poeta y es su primer novela, bueno, o lo que podamos, como podamos nombrar a esta maravilla que escribió Mercedes Halfon, uh-huh. y estará aquí en Barcelona. Entonces dijimos, pues un club de lectura especial.
O sea, otra vez los astros, ¿eh? Sí. Se alinearon, sí, sí. Para que llegara a ti. Pues vamos a saludar, uh-huh. también con Barcema avui en Francisco Llorca, que es l'editor de Les Afueres, aquesta editorial també fantàstica. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Encantat de estar aquí.
Primer de tot, explica'ns una mica què és el que explica El trabajo de los ojos, porque es una historia también muy singular.
Sí, claro, esta es una de las fuerzas que tiene el libro, que es difícilmente explicable más allá de la lectura, pero habla de un tema, resumiéndolo mucho, tan universal y tan íntimo como es a la vez, como es la mirada y la visión. Digamos que a raíz de su propia experiencia personal y sus problemas de visión, pues Mercedes hace una especie de autobiografía ocular en un tono poético, porque bueno, ella ante todo es poeta y este, como habéis dicho antes, es su primer libro en prosa, pero va desde lo íntimo que decimos de estas visitas al oculista cuando ella es niña, de los recuerdos familiares, también a lo más universal que tiene que ver con la importancia que tiene la mirada en la cultura universal o la importancia que tienen los ojos dentro de un montón de campos, ¿no? Entonces, es un libro a la vez muy, muy personal, pero también muy universal, como viene siendo la propia mirada, ¿no?
Uh-huh. Explícanos también cómo llegó a ti, ¿no?, esta historia, cómo os conocisteis con Mercedes y un poco qué es lo que te enganchó de muy su bien. Manera de escribir, que yo creo que la verdad es que también es muy especial.
Bueno, nosotros en Las Afueras estamos muy interesados por la literatura latinoamericana, porque es esa búsqueda de las afueras, pero que está un poco en los márgenes, donde puedes encontrar muchas cosas creativas, ¿no? Realmente que el foco que se pone en el centro no deja ver. Entonces, ampliando ese campo de visión, nos interesa mucho lo que pasa en países como Argentina. Y nosotros, bueno, ya habíamos publicado a Magalía Echevarne, que era una autora argentina también joven, brillante, publicamos su primer libro de cuentos aquí. Y Mercedes, pues bueno, fue a través de una recomendación de Malena Rey, que es una buena amiga y periodista brillante, editora también, que nos puso un poco el foco sobre el libro de Mercedes, porque nos dijo, vosotros, Las Afueras, estáis buscando este tipo de libros un poco en la periferia del canon, raros, inclasificables. Tal vez este libro de Mercedes os pueda interesar. Y es verdad que lo leímos y dijimos, wow, es justo lo que estamos buscando, esa hibridación de géneros, algo que no se puede clasificar, que está justo esto, que además es un poco el sentido de nuestra editorial, ¿no? Recuperar estas cosas de difícil clasificación. Y nos gustó mucho y la verdad es que fue muy fácil a partir de... Luego nos reunimos con ella primero en Barcelona, luego en Buenos Aires y ahora estamos esperando que venga aquí para el club de lectura y nos iremos también a Barcelona, a Madrid y bueno.
A propósito de esto que está hablando Francisco... Y de cómo llega este proyecto de Las Afueras a los lectores, a los libreros, que además es un proyecto que los distingue, porque uh-huh. han encontrado un diseño que va acorde también con la calidad de los autores y de las obras que hasta este es el número 8, ¿no? Es sí. el octavo libro. Uh-huh. Y entonces estamos hablando de una andadura también muy breve, y con unos libros muy, muy potentes y con una coherencia muy, muy, muy fiel a lo que eran sus propuestas. Y entonces, en esa validación del lector, a mí me gusta especialmente un párrafo que hay en El trabajo de los ojos, que dice: no todos reciben de la misma manera los rayos lumínicos, y eso hace que la construcción de las imágenes también varíe. Hasta en visiones normales hay diferencias entre lo que cada uno ve. La pupila puede cerrarse o abrirse por el miedo, la ira o la atracción. En última instancia, la subjetividad y el punto de vista tienen un principio fisiológico antes que psíquico. La subjetividad pareciera ser objetiva. Y es como que aquí Mercedes está hablando del lector, de la actitud lectora que cada uno tenemos, cada uno diferente frente al texto, y sin embargo un texto que es común a todos, pero cada uno hacemos nuestra lectura y nuestra propia visión. Entonces,
sí, podría haber un paralelismo entre cómo recibe cada uno, porque parece que la mirada, todos miramos un mismo objeto y percibimos lo mismo, y no es así. Esto nos lo enseña Mercedes, y la óptica es una, entra en juego la subjetividad, pero también procesos de tipo óptico, químico, nervioso. Entonces, con un texto pasa un poco lo mismo. Está muy bien que lo hayas apuntado, porque tú estás leyendo el mismo texto, pero a cada lector le diera una cosa diferente.
Exacto.
Pues nosotros lo que hemos hecho es también hablar con Mercedes. Primero le preguntamos cómo surgió la necesidad de escribir El trabajo de los ojos, un texto tan íntimo. Y esta es su respuesta.
El trabajo de los ojos surge a partir de una convocatoria que me hicieron a participar de un ciclo que se hace en Buenos Aires, se hace hace muchos años, se llama Confesionario, en el que invitan a escritores y artistas a contar algo que sea del orden de la confesión, ¿no? Algo que de vergüenza o por alguna razón despierte cierto pudor. Entonces, pensando bastante en esa consigna que había sido tomada de formas diversas y siempre con bastantes revuelos, se me ocurrió que tenía que escribir sobre mis problemas en la vista, fundamentalmente sobre mi estrabismo, que era algo que siempre me había dado vergüenza y siempre me había costado hablar o, digamos, sí, ponerlo sobre el tapete. Entonces empecé a escribí un texto breve de no sé, 2 páginas, 3 páginas, y cuando lo escribí, cuando lo leí, la sensación que generó, las respuestas que me dieron y lo que yo misma sentí, era que ahí había una especie de núcleo bastante poderoso al que yo podía acceder y encontrar cosas que a priori no sabía que podía ver, como me costaba pensar cuál era la mejor manera de hablar de eso, y entonces empecé a escribir un texto que después tardó mucho tiempo en concluirse porque en el medio pasaron otras cosas, lo abandoné, lo retomé, pero el inicio fue ahí, con este ciclo que se trataba de confesarse.
Y la confesión, la verdad es que ha tenido el resultado de que produce este texto, que la crítica dice que es inclasificable, ¿no? Y entonces también le preguntamos por este aspecto.
Sí, dicen que es un texto inclasificable. Bueno, habría que pensar por qué uno quiere clasificar los textos, ¿no? Más interesante leerlos y que nos lleven a lugares que por ahí no estaban adentro de una clasificación o que pueden generar nuevas clasificaciones, ¿no? Esa ambivalencia entre el ensayo y la autoficción, como vos me preguntás, es así por las características del texto, ¿no? La cuestión de la visión llevaba a una serie de lenguajes o de preguntas que están cerca de las teorías de la visión, de los modos de ver, de la oftalmología, que son cosas que yo fui investigando para escribir el texto porque me resultaban muy atractivas, ¿no? Y al mismo tiempo, mi historia personal, o sea, sería como la línea de la autoficción, al mismo tiempo muy modificada por las herramientas de la ficción, ¿no? Cuando uno empieza a escribir un texto, por más que comience con un origen muy personal para trasladarlo al papel, empieza a tener que modificarlo, cambiarlo, crearlo, porque hay una ley que es la ley de ese texto que se va creando. Entonces, sí, coincido en que es un texto que no participa de esas convenciones de los géneros clásicos, que está un poco en el medio y que digamos, esa es su particularidad.
Jo crec que és una de les seves particularitats i també de les seves grandeses, no? El fet de que et deixa, doncs, una mica fora d'aquest marc, no? Que acostumem, doncs, sempre a buscar aquelles etiquetes, no?
Sí, i és un llibre que sin eso, sin entrar en clasificaciones, es un libro provocador porque interactúa con el lector. Yo creo que en el momento que empieza uno a leer el trabajo de los ojos, se da cuenta que los propios ojos están trabajando para poder decodificar este libro y para poder hacer las representaciones que estos párrafos un poco más breves, un poco más extensos, están incursionando en tu interior. Y cuando Mercedes va hablando de la visión de la investigación en forma de curiosa y en forma muy singular de la oftalmología, pero también habla de Homero y habla de Edipo y habla de los clásicos, tú también tienes tu propia historia de visión, de los ojos, de mirada. Entonces te acuerdas, no sé, del informe sobre ciegos de Sábato, o te acuerdas, porque fue algo, un texto que a mí me impactó muchísimo, aquellas historias en el muy claustrofóbica. Y me acuerdo también que cuando era niña veía un dibujo animado que era Mr. Magoo, ¿no? Que era un señor que era cegato, tenía unas gafas que no podía ver a través de ellas, e iba sorteando peligros de los cuales eran conscientes quienes lo rodeaban, pero él no. Entonces me parece que todos tenemos como un hilo que vamos tirando de nuestras propias miradas, de nuestros propios ojos y de los ecos que eso provoca.
Sí, es verdad. A mí me parece que cuando apunta en el audio Mercedes por qué tenemos que clasificar, o sea, es verdad que la etiqueta de inclasificable no deja de ser otra etiqueta más, ¿no? Y por qué tenemos que hacerlo cuando la narrativa contemporánea, estábamos comentando antes de entrar en antena, Cecilia y yo, algunos ejemplos de libros que nos habían tocado como lectores en los últimos meses, y nos dábamos cuenta que precisamente todos esos libros presentaban una mezcolanza de materiales, una hibridación de tonos y de voces que los hacía difícil, que no los podríamos catalogar como novela, difícilmente a veces, ¿no?
També li vam demanar per què aquest format tan breu, no? De relat o de microrelat gairebé.
Los capítulos son breves y no es que aposté al formato, sino que en la escritura se fue dando así, ¿no? Como cada uno de los capítulos me fui dando cuenta eran autoconclusivos porque iban abordando distintos aspectos, como si fueran distintos frentes de un mismo monumento, por decirlo con una imagen. Eso generaba que los capítulos a veces fueran más breves, algunos tienen una sola línea, algunos no, son un poco más extensos, tienen algunas páginas, pero era el tiempo o el espacio que demandaba cada uno de esos temas. Entonces, me parecía que era lindo también trabajar cada una de esas partes como pequeños artefactitos que autoconclusivos que presentan un problema o una imagen y la terminan, ¿no? Un poco eso fue siendo o terminó siendo el formato del libro.
Un format que, de fet, fa que la lectura sigui molt ràpida, no? En un parell d'hores et pots llegir aquesta història. Tot i que necessita també del seu repòs, d'interioritzar, d'aturar-te, no? I reflexionar en segons quins capítols.
Sí, però eso es que puede ser eso de rápido de leer. Uh-huh. Pero lo que decanta, lo que es el tiempo de decantación y de pensamiento, se prolonga muchísimo y son cosas además que uno quiere compartir. Por eso que poder tenerla también el martes 24 con nosotros en el librerío compartiendo un club de lectura será magnífico. Y también me invitamos por esta vía, como tiene todavía un poco más de una semana, quien quiera todavía apuntarse, lo invitamos a que lo haga porque vivirá una experiencia magnífica. Y, perdón.
No, yo también como editor quería animaros. Es verdad que el libro tiene esta sensación de livianidad cuando te acercas a él, pero no olvidemos que Mercedes Halfón es una poeta brillante con 5 libros de poesía publicados en Argentina y que es como la poesía la puedes leer, de hecho no deja de ser también como un gran poema en prosa, puedes leerla, puedes hacer varias lecturas, puedes leerlo en 5 minutos un libro de poesía, pero te estarás perdiendo muchas cosas, ¿no? Es lo que queda, ¿no? No es tanto la extensión, ¿no? sino la profundidad que tiene las palabras de Mercedes. Parece que no sobra nada, está todo esculpido. Y nada, pues eso, bueno, recordaros que efectivamente estará el 24 aquí en Sabadell, en el librerío, y que estéis todos invitados.
I també em dedica que el treball de los ojos doncs, és una mena de breu història, no? Podríem dir, sobre la investigació, sobre les malalties oculars, els aparells, també doncs, alguns dels oftalmòlegs més importants de la història. Nosaltres li vam demanar si això era un petit homenatge i aquesta és la seva resposta.
Como les decía antes, el trabajo de los ojos también tiene esta cuestión histórica de los personajes que fueron trabajando la problemática de la visión. Yo de pronto me hacía preguntas como, bueno, ¿quién fue el primer oftalmólogo de la historia fechado? ¿Quién fue el primer oftalmólogo del Río de la Plata? Que es algo que al final quedó fuera del libro, pero me iba haciendo esas preguntas, algunas preguntas, y las iba investigando y algunas terminaban dentro del libro y otras no. Pero no sé si lo pensé como un homenaje, pero sí como una especie de testimonio de mi fascinación. No es exhaustivo, ¿no? No es una investigación exhaustiva, porque tampoco era el objetivo. Es una investigación caprichosa de algunas cosas que me pregunté, como sobre Bartisch, que era el primer oftalmólogo, o sobre Braille, cómo fue su historia, por qué terminó generando o creando ese código tan útil, que ya lleva más de un siglo funcionando. O sea, esas preguntas que me hacía iban construyendo esta pata más històrica en relació a la vista.
Doncs aquestes preguntes que ella es va fer, no?, com a premissa i que després explica, jo crec que sedueixen també molt al lector, no?, per les respostes que troba precisament a les seves pàgines.
Pues es, está, como dice Mercedes, la investigación, cosas que nos sorprenden, pero también está presente, y como decía antes Francisco, la poesía. Y no es casualidad que una buena parte de nuestro club de poesía se haya apuntado a este club de lectura especial, porque por el valor que tiene el texto en forma poética.
Sí. Doncs és molt interessant perquè en aquest sentit. Nosaltres també, clar, perquè en el llibre, mentre vas llegint, pots veure noms tan importants a la literatura com Borges, Cortázar, Joyce, no?, que també són escriptors amb mirades particulars i que a partir dels seus problemes visuals doncs, van fer tot un procés creatiu. I llavors nosaltres li demanàvem també a Mercedes, amb ella, doncs, com li havia afectat tenir doncs, una manera diferent d'enfocar la mirada.
Los clásicos aparecen, bueno, justamente Homero, Edipo, Tiresias, son tres ciegos muy célebres, algunos de origen, otros quedaron ciegos por alguna circunstancia, y en algún momento, cuando el texto ya estaba más avanzado, me parecía que era interesante que aparecieran esas referencias clásicas para que se convirtiera también en una especie de caleidoscopio de cuestiones de los ojos, ¿no? Que tuviera esa característica de decir, bueno, a ver, ¿qué ciego famoso se me viene a la mente? Bueno, a ver que esté adentro del libro, un poco eso. A veces un poco en broma, como el capítulo que habla de Kirchner y de Sartre, que tiene bastante humor, me parece, no sé, para mí era gracioso, y otros que más corresponden a la cuestión de dar cuenta de estos ciegos que forman parte de la historia de la cultura y qué vuelta se le puede dar o qué pensamiento se le puede dar desde el presente a sus cegueras, ¿no? Que nos estaban queriendo contar con esas cegueras.
Y precisamente ella nos explica quin és el seu problema visual i com això li ha afectat també doncs, a la seva manera d'escriure.
Bueno, de muchas maneras, ¿no? Pienso que, bueno, yo tengo hipermetropía, astigmatismo y estrabismo. El astigmatismo tiene que ver con ver mal de cerca, entonces hay algo de la vista que se me cansa habitualmente y ahora con la edad, es algo que no quedó dentro del libro, pero desde los 38 empecé a tener un poquito de presbicia, entonces eso agudiza el tema de ver de cerca. Me pasa que no puedo leer de noche, me canso. También trabajo escribiendo, como se podrán imaginar, soy periodista y profesora de la universidad y leo mucho. Y bueno, llega un momento del día que ya no puedo leer más. Entonces creo que quizás arriesgando e inventando también, podría decir que algo de la brevedad de mis textos o de escribir corto y tratar de que en esa brevedad esté condensado todo, puede tener que ver con esto, ¿no? Como cierto cansancio o cierta necesidad de escribir que se tiene que agotar de forma más breve, ¿no? Además de que vengo de la poesía y los formatos breves son los formatos que más me interesan, ¿no? Cierta, lograr cierta potencia más en la condensación que en la extensión. Pero bueno, podría también vincularse a esta cuestión de la mala visión cercana.
Doncs això és molt interessant, no? També Francisco, com ens explica doncs, com la seva mirada, no? Aquesta malaltia va afectar-li doncs, en el seu procés creatiu, igual que també doncs, ha afectat altres autors, no? Com comentàvem, com Borges i tants altres que ara sentíem que ens explicava.
Sí, de hecho aparecen convidados en el libro como si fueran fantasmas, ¿no? Estos personajes bueno, estos personajes reales, ¿no? Como mencionaba Mercedes, y cada uno evocará el suyo. Y de hecho es que la vista es un don tan preciado, pero en el que recaemos tan poco, salvo cuando se pierde, que ocurre lo mismo cuando pensamos en, ¿no? En la importancia que debió de tener para otras personas, célebres o no, en su escritura, en su manera de acercarse al mundo, porque no nos olvidemos que la manera en la que uno mira determina cómo percibe el mundo, y esa manera también está presente en la manera en que se refleja en la escritura, si eres un escritor. Y en el caso de muchos escritores, no se puede separar al escritor de la persona que tenía estas disfunciones oculares.
Hay una parte en el libro en que, claro, Mercedes, de hecho, es el emergente familiar, la voz de lo que viene detrás de su madre, su hermano, de otros que habían tenido también problemas de visión. Y también de lo que viene o de lo que vendrá, en este caso su hijo, que ya nos comentaba que no tenía, afortunadamente no tiene problemas de visión. Pero en eso que la asertividad o no que tiene la mirada, hay una de las historias de los hechos que cuenta, es cuando ella va al hospital y cree ver a su madre. Ve a una mujer llorando. Y claro, no es su madre, pero ella la vio y uno se cuestiona ahí qué tanta verdad tiene lo que vemos o si es lo que queremos ver, ¿no?
Sí.
Entonces me parece uno de los fragmentos intensos del libro.
Un altre dels fragments molt intensos és quan parla de la seva experiència com a mare, no? I dels seus neguits per, doncs, si el seu fill acabarà tant aquesta malaltia, no?
Bueno, justo esa parte es la parte documental del libro, porque es lo que realmente pasó. Yo mientras estaba escribiéndolo, quedé embarazada y tuve a mi hijo. Eso también hizo que el libro se demorara bastante, porque el primer año, la verdad, no tenía mucha cabeza para escribir. Pero todas las preocupaciones que surgieron a partir de eso, aproveché y las metía dentro del texto, ¿no? También estaba leyendo muchas cosas vinculadas a maternidad. Bueno, justo a las afueras tiene el libro El nudo materno, que habla un poco también sobre esta cuestión. Y me parecía interesante como ponerlo, pero desde el costado de esta preocupación por si había alguna posibilidad que genéticamente heredara algo de mis problemas en la vista, cosa que no es así. Les cuento que no usa anteojo ni nada, tiene una vista muy buena. Pero era eso, ¿no? Como me interesaba la literatura de maternidad, me interesaba poder poner algo más documental adentro del texto, y encontré esa manera de hacerlo.
Sí. Y estábamos pensando también en el intervalo que hicimos, que de hecho dentro de esos puntos de contacto que tienen los dos libros que comentaremos en los próximos clubes, que son dos partes de nuestra anatomía, ¿no? El corazón, no solamente el corazón que que tiene ese peso biológico, sino también el depositario para muchas culturas de las emociones. Y de hecho, los ojos, la mirada, es también donde está el lacrimal, que es también un emergente de emociones, ¿no? Así que también todas estas conexiones, estos intrincados caminos que nos llevan a los lectores, tienen muchas coincidencias y celebramos eso también.
Sí, esta genealogía que comentabais, la genealogía familiar, es muy interesante también, la figura de la madre también en el libro, porque ves una, más allá de la seriedad que pueda parecer el tema, ahora estamos hablando, hay un cierto humor y una cierta ironía muy argentina en el libro, y también está esa relación con la madre también, que es la que podíamos tener, muchos de nosotros nos sentiremos también esos miedos reconocibles en cuanto a la lo vulnerable del hijo ante la enfermedad, también la presencia del hermano que eligió un camino diferente. Bueno, realmente Mercedes no se opera de su enfermedad, su hermano sí, ese posible, ¿no?, que queda como el otro camino. También es una genealogía familiar, más allá de la, pues digo que más allá de lo íntimo, o sea, y también es un texto universal. O sea, hablábamos de escritores, de figuras universales que todo el mundo conocerá, pero también de constelacions familiares que todo el mundo también puede comprender y sentir como algo íntimo.
Totalment, jo crec que per això copsarà també el lector i el captivarà. Moltíssimes gràcies, Francisco i Cecília, i us recordem que si voleu doncs teniu dues oportunitats de conèixer aquestes dues autores fantàstiques. Per una banda, demà, dimarts, amb 6 formes de morir en Texas, de Marina Pérez Agua, i després el proper dimarts 24, El trabajo de los ojos, de Mercedes Halfón. O sigui, dos cites ineludibles. Moltíssimes gràcies i bona setmana.
A vosaltres.
Gràcies.